Buenas tardes, martes 9 de mayo de 2023, 1:29 PM, les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna, en compañía extraordinaria, pero particularmente con mucha sabiduría el día de hoy, de temas relevantes para la vida de Josefina Rivas. ¿Cómo te va, Josefina?
Bien, yo quiero partir este programa haciendo un desagravio.
¿Un desagravio, Fernando, o un saludo a alguien que está por ahí?
Sí, no, un desagravio al señor licenciado que está de cumpleaños.
Bueno, yo iba a decir lo mismo.
Le mandamos un gran
abrazo. ¡Feliz cumpleaños, señor licenciado!
¡Feliz cumpleaños! Le pusimos una canción que yo sé que le encanta a él.
Ojalá lo esté escuchando.
A The Boss, de Mal que Mal es nuestro boss, además.
Claro, el boss. Y no se sentía demasiado bien.
No se sentía demasiado bien.
Pero ahora se sentir mejor con este saludo.
Claro, un abrazo, feliz cumpleaños,
que
lo echamos de menos.
¿Tú crees que no se sentía bien por estar de cumpleaños?
¿Tú decís que como el peso de los años? Pero yo creo que está como Tuna. No, yo creo que está como quien.
Son muchos años. Son muchos años.
Son muchos años, pero lo lleva muy bien, encuentro yo.
O sea, para tener tantos años, está bien, digamos. Claro, lógico.
Es verdad.
Muchos años.
Sí, pero lo lleva como con prestancia, como con estilo.
Yo creo que se ha acostumbrado más bien, ¿eh?
También. Es una opción.
Es una opción.
Puede ser.
No, un abrazo grande al señor licenciado.
Sí. En la mañana no lo dijimos, por eso el desagravio. De ahí el desagravio.
Probablemente el alma espiritual de este programa.
¿La reserva moral, dirías tú?
Claro, la.
No, la reserva moral.
La llama.
La reserva moral de este programa eres tú.
No.
Sí.
Nada, jamás. Oye, hoy día corrigen los mercados en Chile, 0,83% abajo el IPSA después del buen desempeño de la bolsa local el día de ayer. Probablemente en parte porque hay una caída fuerte en el cobre, no fuerte, 0,5% abajo en el cobre, pero cae sobre los $4 y los commodities en general no es un buen día. Me llama la atención, eso sí, el desempeño del dólar el día de hoy, Josefina. Lo que no pasó ayer,
sí,
pasó hoy día.
Sí,
como
exactamente.
Un efecto retardado,
¿no? Y además, y pasó durante el día, porque en la mañana, fíjate, estaba como tranquilito.
Claro.
Y durante el día se ha pegado una cataplá. Caída, ¿viste?
7.90 en el día de hoy, cayendo casi 7 pesos después del cierre de ayer. Llegó hasta en el 7.89, de hecho, en...
Sí. Hace un ratico.
Y ahora acá, bueno, vamos a ver cómo cerró, pero probablemente va a cerrar el mercado formal en alrededor de 7.90. Una bonita caída diaria de alrededor de 1%, un poquito menos de 1%. ¿Ah? Yo pensé que esto iba a suceder ayer, fíjate, pero bueno, no sucedió ayer, sucedió el día de hoy.
Bueno.
Oye, hoy día en la mañana ya se empezaron a conocer más detalles de qué es lo que piensan los recientemente electos candidatos. Bueno, ahora consejeros del...
Ya consejeros, nada de candidatos.
Claro, nada de candidato.
Consejeros electos.
Claro, consejeros electos del Partido Republicano.
Asumen el 7 de junio, ¿no?
7 de junio. Lunes, creo, o por ahí, no sé. 7
de junio. O 6 de junio.
Y en diversas materias, hay varios que han dado varias entrevistas. Ya se ven quiénes son los que van a estar liderando el grupete. Y de la mañana, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, habló aquí en la radio y le preguntaron sobre... Sobre
reforma tributaria.
Reforma tributaria. Sí. Y dijo una frase bastante que yo creo que no es ninguna novedad para mucho, pero bueno, dijo que era un poco de locos pretender subir impuestos cuando estamos a puertas de una recesión. Yo no sé por qué a puertas, yo creo que ya estamos.
O sea, bueno, ahí hay una discusión técnica, tú sabes.
Ayer yo en la oficina comentaba que no sé muy bien cuál es la diferencia entre la recesión técnica. La cosa es que la economía
va. Es una cosa de trimestre. ¿Te has fijado?
Pero
que estamos como
a puertas de una recesión.
Otro dice que son tres y así.
Claro, entonces como que un poquito le cerró la puerta a las ínfulas del gobierno de subir impuestos, al menos desde el punto de vista del Partido Republicano, que recordemos no tiene una gran representación de congresistas. ¿Eh?
No tan mal en la Cámara de Diputados, ¿13? Tiene 11.
11, claro, porque había 13.
Sí, tiene 11 y en el Senado tiene uno nomás. Tiene
claro.
Dos ahora, porque recordemos que Gloria Aravena
Gloria
se pasó
Aravena,
a la
Carmen Gloria Aravena.
Carmen Gloria Aravena, que fue elegida por cupo Evópolis y después se pasó a la bancada de Renovación Nacional y ahora está en la bancada de Republicanos. Sí.
Bueno, pero el punto es que esta declaración sucede en un día que es bien relevante desde el punto de vista tributario. Porque ayer en la noche se conoció que se llegó a un acuerdo, o sea, habría llegado a un acuerdo, sí, no sabemos todavía.
Pero sabemos que estos acuerdos de repente
habría llegado a un acuerdo caen, respecto pero... de el nuevo royalty a la minería, ¿ya?
Sí.
O más que nuevo royalty, el cambio en los parámetros del royalty minero. ¿Ah? A ver, recordemos cuándo parte el royalty, el año 2011. ¿Ya? Inicialmente salió como una idea después del terremoto, para costear los gastos del terremoto. Después se transformó en algo más definitivo y el año 2011 se aprueba la nueva ley de royalty, que básicamente lo que establece es que le cobran un porcentaje sobre la venta a la... Ahora, eso no es tan así, le cobran un porcentaje sobre la venta de las primeras 40.000 toneladas y luego, a partir de la tonelada 41.000 para arriba, se le cobra un porcentaje de lo que se denomina el margen operacional minero, que es una fórmula que se, se construyó para en acuerdo con la industria y que al final trata de recoger cuánto es lo que la minera gana por tonelada vendida de las 40.000 para arriba, digamos. ¿Ah?
Sí.
40.000 toneladas métricas de cobre fino. En el fondo apunta a la gran minería este impuesto.
De hecho, este acuerdo se divide también. Fue una larga negociación. Recordemos que partió hace el año pasado y era una cosa que era como al final era como 70% de tributación de la minería. Luego se le introdujeron varias indicaciones a lo largo de la discusión. Las últimas fueron este año. Partió primero con que el cielo, el tope, serían el 50% de la tributación, después bajó al 48%. Bueno, bajó. Y ahora el acuerdo al que habrían llegado anoche estipula que la carga tributaria para la gran minería no puede superar el 46,5% en aquellas mineras que superen los 80.000 toneladas métricas anuales. Entre 50 y 80.000, la tributación máxima, o sea, el tope es 45,5%, que ya está más cercano a los niveles internacionales.
Recordemos que se aprobó el lunes, todavía no es ley, pero está en trámite, un impuesto ad valorem del 1%. Entonces, se aprueba este impuesto y al mismo tiempo se llega a este acuerdo de que si el total pagado supera para aquellas faenas de entre 80.000, digamos, superior a 80.000 toneladas, supera el 46,5%, se ajusta a ese número. O sea, ninguna empresa que produzca más de 80.000 toneladas de cobre fino va a pagar más de 46,5% de impuesto. Y si produce entre 50.000 y 80.000 toneladas, va a pagar 45,5% máximo de impuesto. Este sería el acuerdo que sí se habría logrado con los senadores.
Sí, la competencia de los países directos que compiten con Chile en la minería del cobre son Perú, Australia y Canadá. Y estos números estarían bastante más cercanos al promedio.
Todavía por encima.
Estamos un poco por encima porque es entre 44 y 46, en Perú un poquito más bajo, pero ya se acerca bastante a... Sí. O sea, nos transformamos nuevamente en un país competitivo respecto a...
Lo otro era absurdo. Era una locura. Sí. Ya, oye, todavía no es ley, al parecer habría un acuerdo, falta que los... Porque esto recién se votó en la comisión del Senado, ahora tenía que pasar a la sala del Senado, sí, probablemente sí, yo no tengo claro si va a volver a tercer trámite constitucional o no, pero se habría llegado a este acuerdo probablemente el ministro de Hacienda tratando de lograr algo
antes que se siga desgranando el choclo.
Sí. Oye, en Estados Unidos el tema de conversación tiene que ver con el máximo o el cielo o el tope de deuda.
Claro, que bueno, esa es como una discusión que...
Eterna, mil veces. Pero es que esta vez...
Está más difícil la negociada.
Los republicanos en la Cámara Baja están como extremando el argumento. Janet Yellen la semana pasada, a finales de la semana pasada, se mandó unas declaraciones bien increíbles. Dijo que el primero de junio había una posibilidad, no dijo una certeza, una posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos se quedara sin plata para pagar sus deudas, sus compromisos.
Bueno, siempre hacen esa amenaza.
Sin cash, sí. Esto es más viejo que el hilo negro, sí. Esta discusión. Pero ayer, bueno, se conocieron, porque tú sabes que los instrumentos de deuda de corto plazo saltaron fuerte en sus cotizaciones.
Ahora, lo que más allá de un segundito, y después sigue, lo que a mí me parece súper preocupante, sintomático, etcétera, etcétera, es que esta discusión se repita año a año. O sea, ¿dónde está la seriedad fiscal de Estados Unidos, la primera potencia del mundo?
No, pero es que ese es mi punto de fondo. Pero déjame ir a la contingencia primero. Se había hablado primero de una solución de corto plazo, es decir, extenderlo por 6 meses o algo así, como para seguir la discusión. Pero hoy día el líder de la Cámara Baja, dijo que no querían una solución de corto plazo, querían una solución de largo plazo. Y están forzando a Joe Biden a involucrarse en la discusión. Hasta ahora él no se ha metido en esta conversación, ha sido llevada por Janet Yellen. Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo fíjate que creo que esto es puro show.
Yo también creo.
Como que...
Algo le están negociando.
Lógico.
Algo le quieren sacar a Biden.
Si ya, pero el punto de fondo, años, como bien señalabas tú, es que Estados Unidos es un país deficitario hace muchos años y no tiene ningún viso de cambiar eso. El gobierno de Estados Unidos gasta más de lo que recibe
todos los años.
¿Sí? Esto se proyecta que va a seguir aumentando. De hecho, hay algunos cálculos que estiman que el déficit fiscal para el año 2030, o sea, siete años de acá, sería el orden de entre 5 y 7% para un país que, obviamente, eso es mucha plata.
Claro, y que no va a quebrar, pero que con mayor razón.
Entonces uno dice, chuta, pero ¿qué va a pasar, digamos, no? Corriendo déficit de 5 o 7% al año, ¿cuál es la solidez de la moneda? Etcétera.
Oye, viste que, lo comentamos en la mañana, pero cortito, que va un poco en la línea de esto, se publicó en la encuesta Gallup de liderazgo económico, es una encuesta que se publica desde el 2001 y ha sido como uno de las ediciones más malas para las autoridades económicas. Jerome Powell apenas un 36% de apoyo de confianza en que él lo puede hacer bien, es el más bajo desde que existe la encuesta. Joe Biden, 35% de los norteamericanos adultos mayores de 18 años creen que puede ser un buen líder en temas económicos. De hecho, el único que lo supera en peor, o sea, que fue peor, fue el 34% de George Bush hijo durante la crisis bancaria del 2007. Y Janet Yellen también, un 36%. Así que es muy, muy mal valorado el equipo, los liderazgos económicos en Estados Unidos en este momento, y probablemente tiene relación con el mal momento que vive en términos de inflación y otros temas, pero también en esta discusión eterna.
La Fed muy dañada.
Súper dañada.
Jerome Powell, sí.
Sí, súper dañada.
Ahora, es difícil su rol en este minuto también. ¿Eh?
Le tocó bailar con la fea.
No estuvo tan fácil. Oye, última cosa, ayer las acciones Palantir volaron, ¿ah? ¿Tú conoces la empresa Palantir?
No.
Palantir es como una empresa que se dedica hace muchos años a trabajar sobre gran porciones de información digital, entregando herramientas de análisis y de otros más.
¿Como data, sí?
Dentro, claro, Big Data, cuando no existía el Big Data.
Ya, o sea, unos visionarios.
Entre sus clientes está el FBI, digamos, grandes empresas, etcétera. Y los vientos de la inteligencia artificial suenan bien, o sea, o soplan para el lado correcto en este caso. Palantir anunció ayer resultados muy bien y dijo que tiene cada vez más demanda de herramientas de inteligencia artificial y de análisis de datos relacionados con inteligencia artificial. Así que otro más que se beneficia de este nuevo boom de inteligencia artificial.
Muy bien.
Ya, vamos. Raimundo Olivares, analista senior de trading en Credicorp Capital. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
¿Y tú, Raimundo?
Bien, pues, ¿cómo está
bien,
la cosa?
Bien, gracias. Bien, bien. Harto de comentar, así que voy a intentar hacer breve. Bueno, el día de ayer conocimos el dato IPC local, que mostró una desaceleración en cuanto a inflación, pero en una segunda lectura la inflación subyacente, es decir, en realidad sin volátiles, todavía muestra que no han cedido ciertas presiones inflacionarias, así que ya hay como una doble lectura. El dólar, que es posiblemente la prima dona, el día de ayer abre bastante a la baja, luego un triunfo rasante de los sectores vencedores, que tienen políticas más pro mercado, con un tipo de cambio abriendo cercano a los 7.90, llegando a tocar incluso el 788 por debajo. Y que al final de la jornada termina prácticamente cerrando en 800, pero hoy día nuevamente está testeando los 790 pesos por dólar, que es donde lo vemos hoy día, ante un mayor optimismo tras este resultado. Sin embargo, las bolsas afuera, tanto Estados Unidos como Europa, caen, ya que mañana tenemos datos de IPC en Estados Unidos, lo que siempre pone algo nervioso a los inversionistas, ya que justo va a empezar a confluir con el periodo en el cual la Reserva Federal tendría que empezar a iniciar este ciclo de baja de tasa. Por lo tanto, el mercado súper atento a lo que va a ser ese dato de IPC de mañana. Al mismo tiempo, tenemos tasa de política monetaria el día de ayer por parte de nuestro Banco Central, donde el mercado está posicionado esperando una mantención de la tasa, y recién los derivados que pricean una posible baja lo están haciendo para el mes de junio. Por su lado, el cobre no pinta muy bien. Conocimos datos de importación de China que no fueron bastante peor del esperado.
Malazo, sí.
Por lo tanto, exactamente, por lo tanto, eso pone algo de presión en el metal rojo. Sin embargo, el tipo de cambio parece no hacerle caso a la caída del cobre y logra apreciarse aproximadamente un 0.77%.
Excelente.
Raimundo.
¿Josefina?
¿No? ¿Todo bien?
¿Sí? ¿Sí? No, todo bien. Ya. Muchas gracias, Raimundo. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Raimundo Olivares, analista senior de trading en Credit Corp Capital, digo, con un análisis bien conciso, preciso.
Al callo, diría yo.
Al hueso. Está bien.
Más bonito el hueso que el callo. Ah,
claro. Oye, book. Claro, es más
fino. Es más fino. Más duro, es más fino. Más fino, sobre todo.
Book tiene, bueno, es un software integral para gestión de personas y tiene un módulo de atracción de talento. Asegúrate de encontrar el match perfecto entre talento y tu empresa. Conoce más sobre el módulo de atracción en belargauk.cl. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Y las nuevas tarjetas Santander, al no tener los datos impresos, entregan una seguridad increíble. Y usarla ya no es una preocupación. Con mis nuevas tarjetas Santander, voy seguro. Santander, tu banco.
La auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de esto. A través de datos confiables y procesos rigurosos logran que tu empresa alcance el siguiente nivel. Informes ESG, gestión de riesgos y transparencia digital. Visítalos en pwc.cl.
Vive una experiencia preferencial en EconoRent con tarifas rebajadas, upgrades gratuitos, días gratis de arriendo y canje de EconoPuntos por CMR Puntos. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Inscríbete hoy en nuestro programa de cliente preferencial en www.econorrent.cl.
Si usted está buscando invertir en una propiedad, hágalo a ojos cerrados con Almagro. Departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionistas.
Ya estamos.
Inversionista, sí. Perdón. Uh-huh. Ya estamos, Ricardo Consiglio, economista jefe de Zurich AGF. Ricardo, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
Bien, Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Oye, déjame partir por el ámbito local y en particular con la cifra de ayer. Después hay otros temas más, ¿eh? pero ayer conocimos la inflación, 0,3%. Parecía una buena noticia, pero como comentábamos en la llamada anterior, la inflación subyacente todavía parece que no está tan claro si logramos controlarla o no. ¿Cómo lo vieron ustedes?
Sí, mira, yo creo que si uno mira el número y la expectativa, creo que guardando obviamente las proporciones de que la inflación sigue siendo muy alta, creo que hay algunos factores positivos que nos empiezan a dar quizás una señal de que ahora sí vamos a empezar ya a ver una desaceleración. Y eso tiene que ver con que principalmente en este mes todos los distintos sectores bajaron los precios, digamos, en el agregado. Creo que eso es algo positivo. Y como decís tú, la inflación core sigue siendo muy alta, 10,3%, venimos de 10,8%. Yo creo que falta bastante camino por recorrer en ese lado, pero al menos esta podría ser la primera señal de que efectivamente vamos a empezar a ver una suavización por el lado de los precios.
Ahora, ¿se esperaba que durante este mes la inflación ya se situara en un dígito? ¿No es demasiado sorpresivo, sí?
Sí, no es sorpresivo. Algunos analistas tenían 0,3, otros tenían 0,4, por lo tanto era entre un 10 y un 9,9. O sea, claro. Entonces yo creo que lo relevante acá es que tenemos una reducción generalizada en términos de inflación en 12 meses. Sin duda sigue siendo una gran preocupación, pero podríamos estar dando el primer paso, digamos, ya para ver una desaceleración o una tendencia, digamos, de desaceleración que se pueda confirmar, no ahora, por supuesto, pero sí quizás en 2-3 meses más ya podríamos estar hablando de una confirmación.
Oye, Ricardo, el otro lado de esta moneda es una, bueno, que se está enfriando la economía, ¿no? Y eso ya viene más o menos claro en el IMASEC. Se espera que los datos de PIB lo confirmen más adelante. ¿Crees tú que lo que pasó el fin de semana en términos de la elección, el vuelco fuerte que vimos en términos de las preferencias, puede ayudar a dar vuelta esa parte de la ecuación y generar un crecimiento, digamos, sorpresivamente positivo o menos negativo para este año?
Yo creo que en términos de sentimiento creo que sí es positivo, pero veo difícil que eso pueda cambiar las expectativas para este año.
Quizás está jugado ya este año.
Sí, este año está jugado. O sea, ¿desde dónde viene principalmente la desaceleración este año? Creo yo, viene por el lado de la formación bruta de capital fijo, básicamente la inversión. Y un vuelco muy radical en esa variable es difícil en el corto plazo, digamos. Creo que sí, quizás podemos tener una mejor perspectiva, a lo mejor para el 2024, pero el 2023 está jugado, la inflación sigue siendo un problema, las tasas de interés son altas, por lo tanto el consumo se va a ver afectado y la inversión tampoco creo que haya tenido un rebote muy significativo, a pesar de que quizás para adelante las perspectivas pueden ser algo mejores.
Ahora, el Banco Central entregó alguna información, números respecto a la inversión, y que fue bastante buena durante el primer trimestre del año. De hecho, superó con creces el año pasado, incluso el promedio de los últimos 5 años en el mismo periodo. Eso también habla de ciertos elementos que podrían favorecer quizás a la economía de aquí a los próximos meses, ¿o no?
Yo creo que eso tiene que ver más con la sorpresa que vimos en el primer trimestre o al principio de este año, o dicho de otra forma, esta economía que se ha ajustado en forma más lenta de lo que se esperaba. Y cuando uno mira las proyecciones para este año, principalmente el mercado en general, está bastante poco positivo, digamos, en términos de crecimiento de la inflación. En promedio está viendo una caída en la inflación año contra año. Entonces sí, puede estar ayudando, puede quitarle presión a este dato que a principio de año muchos lo veían muy negativo en términos de la actividad económica, pero que hoy día probablemente se va a situar más entre un menos 0,5 y un 0%. Y si esa mejora, sí creo que va a estar explicada principalmente por una inversión que va a ser menos negativa de lo que se esperaba al comienzo.
Oye, mañana tenemos datos, te cambio de tema, nos vamos a Estados Unidos, mañana tenemos datos de inflación allá, se publica el famoso CPI, y más que el CPI, el core CPI, pareciera ser que el que mira la Fed. Se espera obviamente un número más reducido que los anteriores. ¿Hay algo en particular que debamos mirar en la visión de ustedes?
Yo creo que aquí hay unas cosas que está manteniendo bastante alta la inflación en Estados Unidos, también tiene que ver con el peso de los arriendos, el peso de la vivienda en general, ese tipo de servicios, digamos. Probablemente en este mes no vamos a ver una desaceleración en esos conceptos, ¿eh? Entonces vamos a ver una leve desaceleración seguramente en la inflación, en la inflación sin volátil, en la inflación core que llama Estados Unidos, pero probablemente va a pasar de 5,6 a 5,5, o sea, creo que el ser bien similar en términos, todavía le falta un poco a la inflación en Estados Unidos para poder estar seguro de que estamos en un proceso más concreto, sobre todo para este componente. La inflación en general se ha caído muy rápido, y en Chile probablemente también se caiga muy rápido por los efectos base que tenemos. Acuérdate que en Chile tenemos de aquí los próximos 4 o 5 meses con inflaciones mayores que 1 o muy cercanas a 1 el año pasado. Entonces, por el efecto base va a retroceder rápido, pero estos precios de servicios, estos precios core, son más pegajosos y cuestan más que sean, y son las variables que dan el día relevantes para la decisión del último mandatario.
¿Y en ese sentido tú crees que la decisión de política monetaria se va a traducir quizás más en una pausa, en un recorte lento o en recortes más bien rápidos, como era lo que inicialmente esperaba el mercado, que parece que ahora ya no está tan en esa línea?
Por el lado de la Fed, yo creo que la Fed, faltan 2 datos de inflación todavía antes de la próxima reunión. O sea, si tenemos un dato bueno ahora y un dato bueno en junio, bueno, quizás puede cambiar el escenario. Pero hoy día yo veo que va a ser un ajuste bastante bastante suave. Probablemente sí creo que la Fed va a comenzar a bajar tasas este año. La Fed tiene un mandato dual que tiene que ver con el empleo, digamos, y con la inflación. Y probablemente vamos a ver un deterioro en la actividad económica que al final del día va a terminar impactando en el nivel de empleo hacia final de año, y eso va también a un poco ayudar a la inflación y va a permitir que la Fed empiece a reducir la tasa. Pero yo estoy viendo reducciones bastante graduales de la tasa política, que la verdad es que básicamente 1 o 2 recortes de tasa durante este año.
Ya, o sea, en el fondo no le creemos tanto a lo que dice Jerome Powell de que durante este año no habrían recortes. El mercado está jugado que sí van a haber, digamos.
Yo creo que la Fed está haciendo lo que tiene que hacer, porque al final del día, cuando hay tenido inflaciones tan altas por un tiempo tan prolongado de tiempo, cuando ya te criticaron al inicio del ciclo y el mercado dijo que subiste la tasa muy, estuviste atrasado, digamos, creo que hoy día el costo de equivocarse y empezar a dar un mensaje más dovish antes es mucho mayor que el costo quizás de tener que bajar la tasa más bruscamente hacia final de año.
Ya, entonces es una estrategia. Oye, bueno, estimado Ricardo, muchas gracias por este contacto. Muy clara su posición y puntos de vista. Un abrazo.
Muchas gracias a los dos y estén muy bien, ¿eh?
Gracias, Ricardo. Hasta luego.
Ricardo Consiglio, economista jefe de Zurich AGF. Mirando para adelante Chile
y Estados Unidos. Una mirada súper amplia.
Chile y el mundo. Oye, el dólar está a 790 hoy día. Si usted cree que esto se va a dar vuelta, puede ser un buen momento para comprar, y lo puede hacer desde su celular donde esté a través de Mercado G. Además, hay un beneficio de un 10% extra en tu cuenta. Toda la información en mercadog.com.
Y la Ducati Scrambler desde hace años ha sido una sensación. El modelo de 813cc con todo el look cool, vintage y tecnología moderna, hondera y juvenil. está en promoción. Precio de lista 11.8 millones y hoy está en 9.490 millones y con financiamiento.
Oye, y bueno, y Mercado Pago. Tú sabes, ciudad de Josefina, que me encanta, o sea, extraordinario.
Le permite pagar. Estoy esperando que llegue algún día como con la camiseta corporativa.
Ah, feliz si me regalan una.
Me cuento que te deberían regalar.
Mercado Pago te permite pagar en cualquier parte con un código QR. Además, tiene descuentos, te permite cargar tu teléfono y aceptar pagos si tú tienes un negocio. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica. Además, puede comprar Bitcoin o Ethereum.
Ethereum, exactamente.
Ya. Ya nos vamos. Un nuevo capítulo de la historia de Facundo Bacardí. Después Santiago Adicto.
Fantástico. Josefina, hasta mañana. Un gusto. Chao.